Hasidut en Hasidab.
Vamos a estudiar hoy la sijá de Likutei Sijot, Helek Yud Alef, tomo 11, para allá de Baerá. Baerá, segunda sijá. Empezamos del principio, vamos a analizar un poco todo lo que tiene que ver con la plaga de Arob, Makat Arob, las fieras salvajes. Y dice así: Bekeshel le Makat Arob Shevi Akadosh Baruj Hu al Mitzrayim. Con respecto a esta plaga que Hashem trajo sobre Mitzrayim, Mesuparbe Parashatenu nos cuenta en nuestra parashá, Akadosh Baruj Hu Tzivá le Moshe. Hashem le ordenó a Moshe Lomar le Paró que le diga a Paró: Si vos no mandás a mi pueblo, yo te mando a vos, eta Arob, a las fieras, a las criaturas estas, Humilubatei Mitzrayim eta Arob, Begama Adamasher a Emalea. Y van a llenar las casas de Mitzrayim, las fieras salvajes, y también van a llenar la tierra en la que ustedes están. Rashi, bepirusho, Rashi en su explicación, Matik minakatu betateibot mashliach bejau mefaresh, cita estas palabras, te voy a mandar a vos sobre vos, y explica lo siguiente, megare beja, es una manera de incitar, como de mandar para hacer tu mal. Bejen, otro lugar donde encontramos una expresión parecida, bejen behemot ashalach bam, voy a mandar sobre ustedes el diente de los animales, la Yon Shisui, que es como una manera de incitar. En el francés antiguo se dice incitar, debe ser que es la misma palabra que en español. Si cambiamos la tzadik por una samaj, la tz por su, es incitar, es lo mismo que usamos en nuestro idioma. Uepashtut kabanatole baer sheteibat mashliach. Entonces, ¿qué es lo que Rashi nos quiere decir? Que mashliach no es mandar en el sentido de enviar, como lo que dice anteriormente el versículo, si no mandás a mi pueblo afuera. Bethilata katub de atzmo, que aparece en el comienzo de este mismo pasuk, el ashei milashon girui, sino que es mandar como para hacer un mal, te tiro esto encima. Alderech altit garuba bekayotzebase, como encontramos en la parashá de Barim, que Hashem le dice a Moshe que le transmita al pueblo que cuando van a pasar por el monte de Seir, que le teman a los descendientes de Esav, que eran de alguna manera su familia, y no los altit gerubam, no los provoquen, no los inciten, porque le corresponde a ellos esa tierra. Bekama diukim ahrijim pirushde. Ahora, esto que Rashi, en vez de decir que mashliach, te voy a mandar las fieras salvajes, en vez de decir que te lo voy a mandar como un envío, como bueno, te mando esto a vos, sino que es te provoco, te incito, ¿por qué Rashi tiene que explicar esto? Entonces, número uno, Aleph. Im mashliach hube muban shel shiluach, hayat zarich lomar akatub meshaleach kemo betchilata pasuk. Si mashliach significa mandar, en el sentido simple de mandar, debería ser, la palabra no debería ser mashliach, sino meshaleach, como aparece al principio del versículo. Número dos, entonces eso es algo gramatical. Número dos, belashon shlihut matim yoter lomar, mashliach et arob beja. Si el contexto acá es mandar, en el sentido de enviar, debería decir, te voy a mandar las plagas a vos. Zotomeret anishlach ulachreiz elemiu nishlach. O sea, número uno, ¿qué es lo que vamos a mandar? Y número dos, ¿a quién se lo vamos a mandar? En español no se entiende tanto esto porque en español decimos te. Entonces el te ya alude a la persona a la que le voy a mandar. Pero en ibrit, que es mashliach et arob beja o leja, entonces de alguna manera la persona a la que se lo van a mandar podría ir último y ahí tendría más sentido la frase. Que mole kaman, como más adelante, sholeach et kol magefotai el libja. Mando todas mis pandemias o mis epidemias o mis plagas a tu corazón. Masheinken, o sea que primero está lo que manda y después está a quién se lo manda. Masheinken umi lashon girui, ahora si es, no es un envío, sino que es una provocación. Areiteibat beja mejuberet le mashliach. Entonces la palabra beja va junto al mashliach, mando, o sea, te mando a vos, te vengo a mandar a vos especialmente para provocarte. Kibehau helek mapeulatzma, porque parte de lo que estoy haciendo es que sea contra vos. Velorak shebebehan y feleta peula, no solamente que va a terminar siendo con vos, shemegare vos, hayarra bekadome, sino que te lo quiero mandar a vos para provocarte. Así le dice Hashem que le diga a Moshe a Paró. Gimel, tercer motivo por el cual tenemos que explicar esto. Imamubanu shlihut, si lo que estamos hablando acá es shlihut, es mandar. Matim lomar mashliach leja o mashliach eleja. Lo que debería decir es te mando a vos o te mando hacia vos. Velo mashliach beja, y no te mando beja, quizás se podría traducir como sobre vos. Quizás en español no es exacta la traducción, pero leja o eleja es a vos, hacia vos, beja es en vos. O sea que te lo estoy mandando para provocarte encima tuyo. Avalim muvano girui, pero si lo que estamos hablando es no es mandar, sino que es provocar, matima bitui mashliach beja. ¿Se entiende por qué dice te lo mando hacia vos? O, no hacia vos, perdón, te lo mando sobre vos, te lo mando a vos para provocarte. Por estos dos motivos que trajimos recién al final, si bien trajimos tres, pero el primero era Mashliach o Meshaleach, pero del hecho que la palabra Bejá nos lleva a explicar esto, Rashi cita en su explicación, en su título, la palabra Bejá, Mashliach, por más de que lo que Rashi viene a explicar es la palabra Mashliach, Shepirushó Megaré, que Mashliach es Megaré, es provocar, Vegamajarkajo de Pirushó. Ukote bodapam, megare bejá, y después en su explicación dice, te provoco a vos, kizeu helek minajrej shakabaname mashliach y megare, porque la palabra bejá nos muestra cómo la palabra mashliach es megare. Entonces, un resumen de este primer párrafo, cuando Hashem manda la plaga de las fieras salvajes, no es solamente para mandar esto, sino que es para provocar a Paró. Y trajimos los motivos por el cual tenemos que explicar así y no podemos explicar de otra manera, como dice Rashi. Número 2, Bet, Omnam tzarich la bim be pirush rashi, pero todavía hay algo que tenemos que entender en este Rashi. Aleph, número 1, Lama me birra y ale pirusho me akatub sheve parashat azinu. ¿Por qué Rashi trae una prueba para su explicación del versículo en la parashá de azinu? Velo mi mashe katab kodem lazeh, y no de lo que dice antes, be parashat bejukotai, en la parashá de bejukotai que viene antes de azinu, azinu es casi al final del Humash, beishlachti bahemet hayat asadeh, les voy a mandar sobre ustedes los animales del campo. Entonces, Rashi vimos que trajo una prueba donde encontramos que cuando dice Mashliach Bejá es parecido al sentido de provocar y no solamente mandar. Trae una prueba de una para allá que está mucho después y podría traer una prueba de un versículo que está antes. Más todavía es fuerte esta pregunta. En realidad no solamente tendría que traer el segundo versículo que citamos recién porque está antes en la Torá, sino que hay otro detalle más importante. En la plaga de las fieras salvajes, estamos hablando de mandar hayot, animales salvajes. Bejembe parashat bejukotai me dubar begirui hayot, y lo mismo en la parashat de bejukotai se habla sobre eso. Abolve parashat azinu alome furash bejembe emota shalachbam. En ibrita hay una diferencia entre animal y fiera, behemot y hayot, acá y en la parashá de Bejucotay estamos hablando de hayot, en la parashá de Asinu estamos hablando de behemot. No solamente que la parashá de Asinu está mucho después, sino que la parashá de Asinu nos habla de otro tipo de animal. Entonces, ¿por qué Rashi especialmente trae un versículo de la parashá de Asinu? Aparentemente no debería haber hecho eso. Número 2, segunda pregunta. Leahar shepiresh sheimilashon megaré. Después de que Rashi nos dice que Mashliach acá significa megaré, provocar. La malele Rashi leosifot lashon shisui. ¿Por qué Rashi trae otro sinónimo de esta palabra que es shisui? Sheino marshe belashon shisui kabanatole baeru lefaresh megaré. No podemos decir que con la palabra shisui Rashi nos viene a explicar qué significa megaré. Ki, alef, porque número uno, teibat shisui eina yeduah muvenet le talmid yoter mi teibat megaré. Un alumno no necesariamente entiende más la palabra shisui que megaré, que son de vuelta dos sinónimos de incitar, provocar. Vea de Rabba, Megaré ubituya nimtzá kama peamim bejumshei Torah. La palabra Megaré es algo que aparece muchas veces en los libros de la Torah. Veod shelashon shisui ena nimtzá tafpam bejumash. La palabra shisui no aparece, no es tan común. Bet, entonces, primer motivo, Rashi solamente debería traer la palabra Megaré porque es más frecuente en el Humash. Número 2, lefize avale leasmich lashon shisui lemegaré beja, verá kajrei zelichtov bejen beshen. Si Rashi lo que quiere hacer con la palabra shisui es explicarnos qué significa la palabra Megaré, que nos diga. Mashliach Bejá significa megaré, como la palabra Shisui, y te traigo aparte una prueba de un versículo donde vemos este tipo de expresión. Pero hacer como una ensalada y traer primero megaré, después la prueba del versículo y después la palabra Shisui no tiene tanto sentido. Gimel lo hay a lo lomarte y bat megaré ulas mirá ela meyase bejá betulo. Rashi no debería decir megaré y la palabra megaré, que es la que tenemos acá, y decirnos qué es lo que significa. Si no, debería decir, me ya sé, qué es esto lo que estamos diciendo acá, te provoco, punto, no explicar tanto. Entonces, ok, seguimos un poco y ahora hacemos un resumen de las preguntas. No podemos responder para esto, que al agregar esta palabra, Shisui, viene a enfatizarnos Rashi que por más de que la palabra de Mashliach significa Megaré, Mikol Makom, Benidandudan, es de Girui Lahud, El Agam Lashon Shisui, entonces en nuestro caso no es solamente Girui, no es solamente incitar, sino que es una especie de incitación más fuerte. No sé exactamente cuál es la diferencia exacta entre Shisui y Girui. Delefisa Dain Bet Aniskalel, porque según esto todavía está la pregunta que dijimos antes, la pregunta Bet, que Rashi debería no hacer esta ensalada y primero traernos Shisui y Girui juntos y después traernos la prueba del versículo. Veod Agufa Minalan Yamashmaut Kanu Gam Shisui Nosafal Megaré. Y la otra pregunta es, ¿cómo sabemos que Shisui acá es más, que el término Mashliach acá es Shisui y no es Megaré? Es un tipo de incitación más fuerte. Entonces, trajimos el primer Seif, trajimos esto de que Mashliach significa Megaré, que acá enviar significa provocar. Hicimos dos preguntas en el segundo párrafo. Número uno, ¿por qué Rashi tiene que traer el versículo de la parashá, si no aparentemente que traiga Bejucotai que está antes y que es el mismo tipo de animal? Número dos, ¿por qué nos agrega esto Rashi que acá la palabra Megaré se compara con la palabra Shisui? ¿Qué nos suma en esto? Hicimos un par de preguntas también, ¿cómo debería haber sido el orden de Rashi? Gimel, tercer párrafo. Vamos a seguir un poco más con las preguntas y recién en el párrafo 4, o sea, el próximo, vamos a entrar en la explicación. Gimel, tercer párrafo. Le'alan mamshich Rashi be'pirushou Más adelante Rashi continúa con su explicación. Cita las palabras eta arov, las fieras salvajes, su mefaresh y explica. Kol minei hayot ra'ot benahashim akrabim be'irbuvia ve'ayu ba'em. Eran todo tipo de fieras salvajes, serpientes y escorpiones mezclados, todos juntos. Ve'ayu mashchitim ba'em y destruían juntos. Hay un motivo por el cual cada plaga tuvo correspondía con ese orden y por qué vino una después de la otra. En las estrategias de la guerra tiene que tener un orden. Número uno, que primero, cuando uno quiere conquistar una ciudad en una guerra entre dos reyes, primero uno arruina los manantiales de agua para cortarle los suministros. Después uno hace ruido para causarles temor. Entonces, lo mismo con la sangre que arruinó de alguna manera el agua de ellos. Después vinieron las ranas, Behenat Sfardeim, Mekalkerim Beomim, que hacen ruidos también. Kedeita Bemidrash Rabbi Tanhuma, como encontramos en el Midrash de Rabbi Tanhuma. Eso es lo que trae Rashi. Ahora vamos a entender esto. Tzarich Leavim Base, tenemos que entender. Número uno, Dibrei Rashi Elu Mekoramu Bemidrash. Las palabras de Rashi, la fuente de las palabras de Rashi es en el Midrash. El Ashe Beperush Rashi Uve Shinui Lashon, pero Rashi cambia las palabras. En el Midrash, con respecto a las especies que había en la plaga de las fieras, hay dos opiniones. Primera opinión, Aleph, Yayud, Ovim, Arayot, Benemerim, que eran osos, leones y leopardos. Bet, segunda opinión, Yayud, Tzarin, Vietushin, que eran mosquitos, eran especies de bichos más, sí, que molestaban más. Ahora, esto que Rashi no explica cuáles son las fieras que mandaron, cuáles son las criaturas que mandaron, qué especies de criaturas eran, como la primera opinión, el motivo es simple, porque Rashi dice, Hayotraot eran fieras malas, listo, no hace falta entrar en detalle y meternos en la discusión del Midrash. Y más, que eso es el Midrash, pero Rashi viene a explicar la parte simple y literal del versículo. Y en lo simple y literal del versículo no se entiende que era una especie u otra especie, sino que eran fieras, animales, criaturas. Y seguro que Rashi no puede explicar como la segunda opinión, que Midrash, porque el mismo Midrash dice, que con respecto a las ranas está escrito, que se murieron las ranas porque no tenían provecho en las pieles. Sí, el Midrash ahí tenemos, para poner en contexto, tenemos estas dos opiniones. En el Midrash mismo, el Rebbe no lo cita acá, pero es Rabbi Yehuda, Rabbi Nehemia, está en el Midrash Motraba. Una opinión dice que eran estas fieras salvajes, el otro animales, los que dijimos recién, osos, leones, etcétera. Otra opinión dice que eran mosquitos, bichos. Entonces, el Midrash mismo quiere decir como la opinión de Rabí Yehuda, que dice que eran animales salvajes como osos y leones, y no eran los mosquitos. ¿Por qué? Porque con respecto a las ranas está escrito que se murieron, como leímos recién, vaya mutuat, porque no tenían provecho de la piel de la rana, entonces no pasa nada que se murían. Pero en las fieras salvajes, que ellos sí tenían provecho, si la piel, uno puede armar tapados o cosas lindas con la piel de estos animales. Por eso el Pasuk nos dice que no se quedó ninguno, no que se murieron, sino que se escaparon, se fueron. No quedó ninguno porque para que no tengan provecho. Pero si era como la opinión de Rabbi Nehemia, que en realidad sí eran mosquitos y estos bichos, lo correcto hubiera sido que se mueran para que se pudran y que deje feo olor en la tierra de Egipto. Entonces el mismo Midrash nos trae que la segunda opinión no es tan lógica, no pega tanto con los versículos. Umikivan gam Rashi. Nakat Tams debe Pirusho, y al ser que Rashi toma este mismo motivo en su explicación, Belo Metu Arou, que Moshe Metu Atzfardeim, que no se murió las fieras salvajes como se murieron las ranas, Areimuban Yeseu Yoleleta de Asha Yushan Tzarin. Entonces se entiende que esto niega la opinión de Rabbi Nehemia que trajimos recién, que eran mosquitos, porque si no deberían haberse muerto y dejar mal olor en Mitzrayim. Ahora, tenemos estas dos opiniones en Midrash. Y Rashi nos dice que aparte de esto había serpientes y escorpiones. Y no se entiende, mi manafshah. Si con la palabra arob, que son cualquier tipo de fieras salvajes, eso incluye serpientes, incluye escorpiones. ¿Y qué la malole fartán? ¿Qué necesidad tiene Rashi de especificarlas? Ahí no me faret mi hemajayotraot. No viene a decirnos específicamente quiénes son los animales salvajes. Ahora, sí, simplemente no es obligatorio decir que eran serpientes y escorpiones, o que no necesariamente se incluyen dentro de los animales salvajes, porque quizás, no sé, son reptiles o son otro tipo de animal. La gente más kirame meyujad, por eso Rashi los cita especialmente. Agufa minalei. ¿De dónde lo sacó Rashi? Entonces, de vuelta. La pregunta que tenemos es, si nehashim akrevim, si serpientes y escorpiones, está incluido en Hayot Raot, no hace falta que Rashi lo especifique. Y si no está incluido, ¿de dónde sacó Rashi que estaban? Bet, segunda pregunta. Madúa me faresh Rashi davka bepasuk ze, sheyesh tam bedavar bechol Lamazú, ¿por qué Rashi nos trae este Midrash que cada plaga tenía un motivo por el cual estaba, por cual venía una plaga después de la otra? Dijimos que hay toda una estrategia en cómo uno tiene que conquistar una ciudad. Deim lefipshuto, shel mikra darush tam bechol makau maka. Si en un nivel simple, en una explicación simple del versículo, hace falta saber ¿por qué cada plaga vino después de la otra? Lame viar a Kadosh Baruj Hu, arei minatzore hayale faresh tam ze bemakot arishonot, o miyad bemaka Lama lo uve lama beseder ze, umadua jikarash yadle makataroba maka arrebiit. Sabemos que la plaga de los animales salvajes es la cuarta plaga. Entonces, si Rashi nos tiene, por algún motivo, nos tiene que explicar por qué cada plaga vino después de la otra, entonces, eso debería haberse explicado no recién en la cuarta plaga, sino en la primera plaga, y decirnos, la primera fue por esto, después la segunda fue por esto, la tercera fue por esto, ¿por qué espera recién a la cuarta plaga? Y es mefarshim, hay quienes quieren explicar sobre esto. En las primeras tres, Rashi no tuvo que explicar el motivo. Porque se entiende en lo que está escrito anteriormente. Las plagas de la sangre y de las ranas son para poder golpear para golpear a través de esta plaga a Mitzrayim, que me furash verashi como Rashi mismo trae Gabei Makatam con respecto a la plaga de la sangre. U Mitzrayim Obdim le Nilus, que los egipcios servían al río Nilo. Le fija Gilka Tiratam Majarka Gilka Otam. Por eso, primero golpeó, primero trajo una plaga sobre lo que ellos temían, sobre su deidad, y después golpeó a ellos mismos. Belajen y a Makar y Yonah, por eso es la primera plaga. Llevó octa iratam amash, ahí se golpeó a su deidad. Game Makat Tzfardea, lo mismo con la plaga de las ranas. Areiktiv Besheret Zayor Tzfardeim, está escrito que las ranas son un animal del río. Vegamerash y Mefurash, Lefishe, Higina y ahora el Moshe, Lolaka, Aliado, Lobedam, Belobetzfardeim. Y Rashi también trae que al ser que el río Nilo de alguna manera protegió a Moshe, que no se muera cuando era un bebé, por eso no golpeó a través de Moshe ni con la sangre ni con las ranas. Areyegam Tzfardea, Makata y Ori, o sea que también las ranas son una plaga para arruinar el río. El Ayeloira Mamash, Ulketalia da, Belajen, Balajrey Makatdam. Solamente que la diferencia es que la rana es un animal de río, pero no es el río mismo, entonces no es una plaga directamente relacionada con la deidad de ellos. Y después tenemos la tercera plaga, Benogeale Makat Kirim, tenemos la plaga de los piojos. ¿Qué pasó ahí? Gamba, Tama, Bata, Mujaj, Meñana. También ahí en la plaga de los piojos se podía ver cuál era el concepto de esta plaga. Que. Kibabe, Aliadao, Dua, Jartumim, Beamru, Atseba, Elokimi, Etzba, Elokimi, porque a través de esta plaga, los magos de Egipto reconocieron que la mano de Dios estaba acá haciendo las plagas. Aval que llegué a Rashi, Beperuyole, Makataro, ahora cuando Rashi tiene que explicar la cuarta plaga, los animales salvajes, Azukshalo, Lama, Makaz, Budavka, la pregunta que tiene es: ¿por qué? ¿Qué viene a hacer esta plaga acá? Entonces ahora viene Rashi y nos dice, no, cuando hay una estrategia de la guerra, entonces cada plaga tiene que tener su motivo por el cual viene antes de la otra. Ulam Pirush Dei no muy claro. Ahora todavía nos queda entender sobre esto. Im kavanatos el Rashi beavata midrash. Si lo que Rashi quiere hacer trayendo el midrash es levar beikaret amash el makatarov, es explicarnos ¿cuál es el motivo de la plaga de Arov, de los animales salvajes? Entonces, ¿por qué Rashi nos trae un Midrash que explica el orden de las plagas? Nos cita Rashi el motivo de las primeras plagas, pero no nos explica para qué viene la cuarta plaga. No, solamente nos dice, bueno, si querés saber el resto, andá y fíjate ahí en el Midrash. Uleidah Giza, por otro lado, Asbet. Les barata me farshima niskeret leel shebepirush Rashi shetameyen shel gimel makot arishonot yeduim upshutim pelachen lo isbiram Rashi bedrech shela lama makazu imken madua jose Rashi meotam atamim umatik mead midrash tamim acherim. Ahora, si según la explicación que quisimos traer recién, todo lo que el yesh me farshim, entonces lo que leímos recién el párrafo antes de la primera pregunta, que ellos quieren explicar que Rashi dice que los primeros tres motivos son claros y simples, entonces por eso Rashi no los tiene que explicar como una pregunta, ¿por qué vino esta plaga? Entonces, ¿por qué Rashi vuelve a... ¿Por qué Rashi de alguna manera se arrepiente de esos motivos y cita en el Midrash otros motivos? Porque el Midrash no pega mucho con lo que leímos recién. Gimel, tercera pregunta, Lefi Pirush Aniskal de él, Emsheha Dibura Zebe Pirush Rashi, Uach Berak Biur Taamash el Makata Roblevad. Todas estas palabras que Rashi quiere hacer, que Rashi está trayendo acá, es solamente una explicación para la plaga de Arov, para la plaga de las fieras salvajes. O sea que es un tema por sí mismo que no tiene relación con lo que está escrito anteriormente en el mismo título. Kol minei hayot raot, lo que leímos recién, todo tipo de fieras salvajes, serpientes y escorpiones juntos. Berei adua klal. Debe Makom Rashi Masbir Betinianim Nifradim Bepirushash el Teibah Hat. Y es sabida la regla general que cuando Rashi nos viene a explicar dos conceptos distintos en una misma palabra, o Teibat Hadot Makatub, o en las mismas palabras, dos o tres palabras del mismo versículo, entonces, As Umatik Teibat Zupa Maim, Rashi cita esa misma palabra dos veces, Lifnei Kolinyam Ifneatzmo, antes de traer cada concepto, en la plaga de Tzfardea encontramos esta idea, que Rashi cita la misma, la palabra Atit la cita dos veces. Si es así, que la primera parte de Rashi nos viene a explicar qué tipo de animales había, y la segunda parte nos viene a explicar cuál es el motivo que vino, y son dos cosas separadas, entonces deberían ser dos Rashis distintos, no uno solo. Ok, próxima pregunta. Gimel. Con respecto a la plaga de la sangre, Rashi trae el ejemplo, ¿sí? Que es arruinar los manantiales, sin traernos el caso, el ejemplificado, el caso que estamos hablando. Mayen que me macats fardea, o mosifu me farejin y no gamen imshal, vejenas fardei, me carquerim, veomim, mai veinayu. Ahora, en la plaga de las ranas, Rashi nos explica cuál es el ejemplo, que uno toca instrumentos para asustar al enemigo, y después nos explica cuál es el ejemplificado, que las ranas hacían ruido. Pero en la plaga de la sangre, Rashi no hace esto, y cuál es la diferencia entre una y otra. Dalet misesh Rashi magdim beyesh bedabar agada muvan, sheina perush lefipshuto shel mikra. O sea, en otras palabras, el hecho que Rashi dice que esto es un, hay motivos para esto en la Gadá, en los Midrashim, se entiende que no es una explicación simple y literal. Ahora, aparentemente este motivo, que Akadosh Baruj Hu vino con una estrategia, es algo que se entiende, es algo que se entiende también en el nivel simple del versículo. Hey, quinta pregunta, Lama Mesayem Rashi, que deita de Midrash Rabbi Tanjuma, ¿por qué Rashi termina diciendo, como encontramos en el Midrash de Rabbi Tanjuma, Arei Eindar Koshel Rashi Letzayena Makorlit Barab, Rashi no suele citar cuál es la fuente de su explicación, y Milobe Makom Yeseno Gale Pirusha Katobu, Mainaf Kamina Kana, menos que saber de dónde viene esta explicación es completamente indispensable para entender la explicación de Rashi, y tenemos que entender cómo eso se aplica acá. Vegam Lama Hilkul Shnaim Bekatab Betchilat Pirusho Sheyesta Medabar Bagada, ובסופו כדאית במדרש רבי תנחומא, אבל אלה חוללם יחד ולומר ויש תם מדבר במדרש רבי תנחומא. Porque Rashi lo divide en dos. Primero dice, encontramos algo en el Midrash, trae la explicación, y después dice cómo está en el Midrash de Rabbi Tanjuma. Quizás Rashi debería haber puesto todo junto. Hay un motivo en el Midrash de Rabbi Tanjuma, y es... Ta, 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 ta. Sexta pregunta. Dama matik Rashi minakatub gamteibat et aarob. Porque Rashi cita el versículo de las palabras et aarob. Aló, col pirusho e inoela betibat arob. Aparentemente toda la explicación de Rashi es sobre la palabra arob y la palabra et está de más. Entonces vamos a hacer un resumen de todas las preguntas que hicimos hasta ahora antes de entrar en la explicación de la sijá. Empezamos la sijá diciendo que mashliach significa megaré, que mandarte significa para provocarte. Preguntamos por qué Rashi cita una prueba para esto, un versículo que está mucho más adelante en la Torá, y no cito un versículo que está antes, que aparte pega el mismo tipo de animal. Preguntamos por qué trae la palabra Shizu y qué es lo que nos viene a traer esta palabra acá. Preguntamos después, eso fue en el segundo párrafo, en el tercer párrafo preguntamos, Rashi trae los animales que habían. Trae que habían animales salvajes, entonces dijimos que con eso incluyó todo. Pero después nos trae que habían serpientes y escorpiones. ¿Por qué tiene que especificar eso? ¿Y de dónde sacó Rashi que habían serpientes y escorpiones? Otra pregunta que hicimos es por qué Rashi tiene que explicar en este versículo que hay un motivo, por qué no lo hizo anteriormente, por qué no lo hizo desde la primer plaga. Recién en la cuarta plaga nos dicen que hay una estrategia. Decímelo en la primer plaga, ¿por qué esperas hasta la mitad para contármelo? Quisimos traer una explicación de los Mefarshim, que en realidad Dam, Tzfardea y Kinim de alguna manera vinieron a romper la deidad de Egipto y a mostrar que había un dios superior, que estaba superior o único, que estaba haciendo... todas estas plagas, pero sobre esto hicimos 6 preguntas. En realidad la sexta no quizás no está directamente relacionada, es interesante, pero la primera pregunta que hicimos es, sí, en esta serie de preguntas que hicimos recién, es por qué Rashi no cita el motivo de la plaga de Arob y cita el motivo de las otras plagas. Después preguntamos que las primeras tres plagas aparentemente eran muy simple el motivo por el cual vinieron. Entonces, ¿por qué Rashi se arrepiente de esos motivos y trae otros motivos? Después preguntamos que si seguimos leyendo el Rashi, aparentemente tenemos 2 conceptos. Una vez explicar qué tipo de animales habían y otra vez por qué motivo estaban. Aparentemente Rashi debería haberlo dividido en 2 explicaciones distintas. Después preguntamos que con respecto a la plaga de la sangre y la plaga de las ranas encontramos una diferencia, que en la plaga de la sangre solamente nos trae el ejemplo, en la plaga de las ranas nos trae el ejemplo y el ejemplificado, ¿por qué está esta diferencia? La cuarta pregunta que preguntamos es, Rashi dice que esto es algo que se entiende según el Midrash, pero aparentemente es algo que se entiende en la parte simple y literal de los versículos. Después preguntamos por qué Rashi dice al final, como encontramos en el Midrash de Rabbi Tanjuma, si no suele traer la fuente, porque acá sí trae la fuente, ¿y por qué lo divide en 2 partes? Primero dice Midrash, después trae la explicación y después dice qué Midrash era. Y la sexta pregunta que hicimos, que es interesante que el Rebe la trae en esta serie de preguntas y no arma una parte, un párrafo aparte para traer esta pregunta, pero la sexta pregunta es por qué sobre este Esta segunda parte de la explicación de Rashi cita también la palabra et en el título y no dice solamente arob. Ok, estas son las preguntas, ahora vamos a entrar en la explicación de la sija. Dalet, abiur bekol zeu. La explicación en todo esto es la siguiente. Bejol makau makau benotan shlifnei makat arob u benotan shlehrea. Cada plaga, independientemente si fue antes o después de esta, arei puranuta betogen onasham uvan benikar. El contenido del castigo que se quiere traer con esta plaga se entiende y uno lo puede reconocer. Y mitoch dibrei atrash nitnale paró lifnea batamaka, o por las palabras que Moshe le fue a decir a Paró para advertirle antes de traer la plaga. O beotana makoche lo kadma la ena atra, mitoch dibrei akadosh baruj hu le Moshe, baeche tzibau la azota peula le abietamaka. Y si no tenía una advertencia previa de las palabras que Hashem le decía a Moshe cuando le ordenaba hacer cierta cosa para traer esa plaga. O sea que sabemos qué es lo que se viene a golpear acá en verdad, qué se viene a hacer con este castigo, antes de que aprendemos, después de esto, trayéndola en la práctica. O sea que tenemos que analizar en cada plaga cuál es el contenido de esta plaga, independientemente de la cosa puntual que la plaga trajo. Mayenge me makatarov. Ahora, esta regla que dijimos recién, por ejemplo, en la plaga, para aplicarla, por ejemplo, en la plaga de la sangre, el funcionaba para que, bueno, en todas las plagas tenían el concepto de que sepan que Hashem era Hashem, principalmente las primeras, pero esa funcionaba para que los egipcios no puedan tomar agua. Ahora, la plaga del Arob que estamos analizando acá, volvemos a leer, Mayen que me makat Arob, lleve atrás, lone marela, ineni mashliach beja et Arob, humilu bate mitzray, met Arob, begama adama, yerem alea. Lo único que va a pasar es que te lo voy a mandar al Arob, sin saber, mi blilo dien umau inyana shel makat Arob, sin saber qué es el Arob, irbubia shel ma, es una mezcla de qué, sí, Arob es, la palabra Arob significa de alguna manera también una mezcla de ciertos animales, pero ¿qué animales? Umay puranutay, ¿qué es lo que viene a castigar con esto? Entonces es que del hecho que en la plaga de Arob no encontramos cuál es el sentido de esta plaga en los versículos, tenemos que decir que en la palabra misma mashliach beja, te voy a mandar para provocarte, tenemos que encontrar cuál es el sentido de esta plaga. Y al ser que de toda la continuación de lo que viene después vemos que es una mezcla, Arob, Beofen Shetagia Bekolmakom, que va a llegar a cualquier lugar, Behau, Mirubate Mitzrayim, Begama Adama, van a llenar las casas, la tierra de Mitzrayim. La gente Piresh Rashi, Mashliach, Beha, Megare Beha. Por eso Rashi dice, ¿qué significa Mashliach, Beha? Te lo mando a vos, te lo mando para provocarte. Shemitzad Ejrej, porque a la fuerza, Mubale, dice Ifalef, Lefaresh Mashliach, Megare, Yubangam, Mi, Humahu, Arob. Como trajimos al principio de la sijá, que Mashliach acá por distintos temas gramaticales significa megaré, significa provocarte, entonces se entiende de esto qué es y para qué sirve el arob. Mish sheyayach bo inyana giruy, alguien que en algo que uno pueda mandar para provocar, veinu abalei haim, o sea los animales. Que se megarim et abalei haim, areim uvame pashtut shenoshchimu mashchitim, y cuando uno provoca un animal, seguro que el animal va a salir así embroncado con fuerza para morder, para destruir. Ubejenarei barur mawa arob u mawa onesh. Entonces podemos entender qué es el arob, qué es esta plaga y cuál es el castigo. Akadosh baruj hu yigareh balei haim arbe beirbu, y Hashem va a provocar varios animales juntos. Veinashchu veyashchitu amitzrim, y van a morder y van a destruir, van a causar un mal a los egipcios. Ahora, esto que la Torah nos cuenta que vinieron con Arob como una mezcla, Mikola Pratim Shebekama Bead Shelob Pirsha et Aikar, de muchos detalles de distintos animales, de distintas especies de animales, y no nos especifica cuál es el principal o qué es lo que viene a hacer acá, de Jorah Shebau Hayot, que vinieron animales, Bezoti Odim Rakmi Mashliach Behaken Iskalel, esto que vinieron, sabemos de. Que vinieron animales, sabemos de lo que dice Mashliach Beja, te lo mando a vos para provocarte. ¿Con qué provoco? Provoco con animales. Mashliach Lomar Shalieteisei Parer Dabar Sheloainu Yodimo Tobe Labaji. Entonces, a la fuerza, tenemos que decir que a través de esto se aclara algo que no lo hubiéramos sabido sin esto. Beu, ¿qué es esto? Ikara Hidush Beanes Benes de Shebau Hayot, el milagro principal acá. en esto que vinieron estos animales, es que varios animales vinieron juntos. Los otros detalles de esta plaga no eran tan milagrosos, pero que hayan venido juntos, sí. Entonces tenemos que decir que ¿qué había en esta plaga? Había hayot, había fieras, y no, animales salvajes, y no había animales más domésticos de campo, como vacas, ovejas. Si también los animales como una vaca o un toro vinieron a destruir Egipto, quemó a hayot como las fieras, eso es un milagro y es una novedad en esta plaga. Y ahora en el versículo mismo se entiende que todo el milagro acá fue la mezcla de fieras, pero no que vinieron animales, que la vaca o la oveja suelen ser animales más tranquilos, eso es lo que se incluye en hebreo en la palabra behemá, y que una vaca viene y empieza a destruir, no es un milagro muy grande y no se entiende tanto del versículo. Lo que sí se entiende del versículo es que había una mezcla, y ese fue el milagro, que había una mezcla de distintas fieras. Ahora, según esto, estamos empezando a construir todo el hilo de la explicación, no hay que perder la cabeza. La atención. Si en esta plaga hubieron solamente animales que destruían, fieras que destruían, ¿por qué hace falta que Hashem las provoque, las incite a ir a destruir? Si vinieron también animales de campo, animales más tranquilos, se entiende que Hashem tiene que provocar de alguna manera especial a la vaca o al toro o a la oveja para que vayan a destruir porque no es su naturaleza. Pero un animal salvaje, como un león, lo normal es que si va a haber algo, va a ir y se lo va a comer o va a ir a destruir. Para responder esta pregunta, dice Rashi, estamos con este hilo que estamos construyendo, estamos empezando a responder las preguntas del principio. Una de las preguntas que teníamos era, ¿por qué dice Rashi Girui y Shisui? Usa dos términos para la palabra provocar. Entonces ahora vamos a explicar eso. Kavanatovas, de qué es lo que quiere hacer Rashi con esto. Kiavshe nekudata pirush betivat mashliach hi megare. Por más de que el punto acá en la explicación, es decir, que mashliach, te voy a mandar, significa voy a provocar para que vayan contra vos. Mikol makom yeshnan dargot begirui. Hay distintos niveles en cuanto uno provoca. Yesh girui stame. Existe provocar en forma simple. Sheino haser behayut. Veis girui hazaka nikra shisui. Entonces está el girui normal. Hay un punto en el que uno provoca a las fieras estas, a las hayot, solamente para que vayan y destruyan, o estén así, por así decir, enojadas, enfurecidas, que eso es normal. Y es girui hazak, hay una manera más fuerte todavía, nikra shisui, que se llama shisui. Shemegarim et hayot sheyazdiku betokef gadol yoter midrej haragil, que uno provoca a los animales de tal manera que terminen dañando incluso más de lo que suelen hacer en forma normal. Bekan, acá, shemedubaru behayot, que estamos hablando de fieras, de animales salvajes. Mujraj lomar shagirui, aya behozek, beofen, Shisui. Entonces, seguro que acá que estamos hablando de fieras, tenemos que hablar que el Girui, esta provocación, fue una manera más fuerte, Shisui, que va con más fuerza a dañar. Ahora, esto no fue un milagro tan grande porque no es en contra de su naturaleza. Porque los animales de este tipo igualmente dañan. Por eso Rashi nos trae volvemos a responder otra de las preguntas del principio, ¿por qué Rashi nos trae el pasuk Beshem Behemot Hashalach Sí, aparentemente tenemos otro versículo que aparece antes y que pega el mismo tipo de animal, Jaya con Jaya, Behemá con Behemá. Entonces, ¿por qué acá Rashi utiliza este pasuk? Belov mi pasuk se beparshat Bejucotay y no trae el pasuk de Bejucotay que está antes y que pega más. Porque al principio Rashi explica cuál es el punto acá en la explicación, en la palabra mashliach, que es megaré, es provocar. Y acá nos trae una prueba de un versículo que habla de animales más tranquilos. Que ahí uno puede provocarlas. Corresponde más, pero es más lógico decir un león, es más lógico decir un león fue y mordió a alguien porque fue y mordió a alguien, que decir eso en una vaca, por ejemplo. Pero es más lógico decir en una vaca, gracias a que la, o por culpa de la que la provocaron, fue y corneó a alguien, que decir que a un león lo tuvieron que provocar para que vaya a morder a alguien. Porque es para, sí, para morder o para empujar, porque esa es su naturaleza. De hecho, en la ley judía encontramos que a un toro, para que se llame un toro que daña, hace falta 3 veces, que hay una discusión si es 3, o a partir de la cuarta o a partir de la tercera, pero en el Talmud. Pero el punto es que hace falta una serie de veces para que se llame un toro muad, que ya es un toro que va y daña, porque la behemá, el animal de campo, es un animal más tranquilo. Porque los animales, las behemot, los animales de campo, solas no van a ir a dañar. Entonces por eso nos trae el pasuk de ahí, nos trae el versículo de ahí. Entonces después de que nos explica cuál es el concepto, kamegaré, provocar, que pega más con el versículo que habla el versículo que habla de provocar un animal, porque es más lógico provocar un animal que provocar una fiera. Rashi nos agrega y nos dice, ¿sabes de qué manera fue el girui acá? ¿De qué manera fue la provocación? De una manera de shisui, porque un girui normal no hace falta en los animales, en las fieras. Entonces, de vuelta, volvemos a tocar una pregunta que vimos en el principio, que era por qué Rashi tiene este orden de que nos explica la palabra, nos trae un versículo y nos vuelve a explicar la palabra. Entonces acá un poco empezamos a responder. Estamos diciendo que primero nos explica cuál es el concepto en general, nos trae una prueba donde vemos que ese concepto es provocar, y después nos dice, pero sabe que acá fue una manera especial. ¿De qué manera especial fue? Shisui, que es más todavía. No es como que de alguna manera vuelve a repetir el punto de la explicación de la palabra. Hey, próximo. Al pia niskar le el yuban, según lo que dijimos hasta ahora, se entiende que esto que Rashi continúa en su explicación de las palabras eta arob, a la arob, a las fieras salvajes, kol minei hayot raot benahashim be'akrabim birbubia be'yumashchitim ba'em. Rashi dice que eran cualquier tipo de fieras salvajes y serpientes y escorpiones, todos mezclados y destruían. Teníamos la pregunta al principio, ¿de dónde saca Rashi que son, de dónde saca Rashi que había serpientes y escorpiones? ¿Por qué no lo incluye en la otra, en Hayot Raot, en las fieras salvajes? Faret mi ayab erub. Rashi no nos quiere decir quién estaba en esta mezcla. Eso ya lo vemos de la palabra mashliach beja, te voy a mandar a vos, que son todo tipo de fieras salvajes. El arob, sino que lo que Rashi nos quiere decir acá, que cuando el versículo nos dice arob y llevau beirbubia, es que vinieron en una mezcla. Y este fue el milagro, que vinieron mezclados. Nos afalece mamaca, aparte del hecho de que vinieron especialmente para esto, con la plaga. Al ser que Rashi nos va a escribir que vinieron todos juntos, Rashi nos agrega que fueron varios tipos de fieras salvajes, serpientes y escorpiones. Con esto Rashi nos explica cuál fue la mezcla que hubo acá. Por eso cita también la palabra etarov, que de vuelta es otra de las preguntas que teníamos al principio, porque Rashi decía etarov a la mezcla esta. Ayer basemos si fejrej lomar sheikara jidusha ya llevau beirbubia, que de vuelta con esto nos muestra que lo principal acá es que vinieron juntos, mezclados. Kibeimense ikara jidush beurak pratejad mikolam acá. Si esto no fuera la novedad principal, sino que es un detalle extra, eijitajen lomar ineni mashlech beja eta arob. ¿Por qué la Torah nos dice, te mando a vos a la mezcla de animales? Yemubano yeseu kolma yemegarebo. Que se entiende cuando dice eta arob, se entiende que a la mezcla esta de animales, se entiende que con esto es todo lo que él viene a provocar. Del hecho que está escrito, te voy a mandar a vos para provocarte a la mezcla, eta arob. Se entiende que esta es la novedad principal. Con esto Rashi viene y nos muestra, nos comprueba, Los afran y scalde de la parte de lo que dijimos. Chacatú, vale adguille y caranesu, más llevado irbubia. O sea, con esto Rashi nos muestra que el versículo viene a enfatizar que la novedad principal acá fue, como venimos diciendo, que vinieron todos juntos. Va, próximo párrafo. Al pie en Iscalel y un taclama en Rashi Mefaret, Dobi, Marayot, Benemarim, según lo que dijimos hasta ahora. Se entiende por qué Rashi no aclara, por qué no nombra y no especifica que habían también osos, leones y leopardos. No tenemos claro en los versículos qué animales eran los que estaban mezclados ahí, qué animales eran los que estaban en Mitzrayim en ese momento. Entonces no es obligatorio decir que habían serpientes, que habían osos, leones y leopardos. Si Rashi especificaba esto, se entiende que si no estaban cerca de Mitzrayim, Hashem los trajo especialmente de un lugar lejos de Mitzrayim. Entonces es otro milagro aparte, que no, la Torah no nos contó de esto. Por eso Rashi escribe que Hayot Raot eran fieras salvajes, y nos dice el nombre general, fieras salvajes. Hay una Hayot Raot, Chayu, Metzuyot, Asbes, Vivot, Gbul, Mitzrayim, y Bilefareta dice Hayot Ayu. Nos dicen, sabe que había en general fieras salvajes sin especificar cuáles eran. Ahora volvemos un poco a un punto que empezamos a hablar antes. ¿Por qué Rashi nos tiene que decir que había serpientes y escorpiones? ¿De dónde saca esto Rashi? En este versículo, Mesayen termina diciendo, Begama Adama Yere Malea, también la tierra en la que ellos están. Imayaka tubu male arob et batei mitzrayim begama Adama Yere Malea, si el versículo... La Adama Yeremalea, si el versículo hubiera escrito que va a llenar esta mezcla de animales, va a llenar todas las casas de los egipcios y también va a llenar la tierra en la que ellos están sobre ella, Arob Uaikar Bekatub, entonces lo principal acá es la mezcla de estos animales, los animales salvajes. Ayama Komlomarki en Musaba Laikar Arob, se podría decir, si el versículo hubiera estado escrito como nosotros decimos recién, que la palabra hem, ayer hem alea, que ellos están sobre ellas, no se refiere a los egipcios, sino que se refiere a lo principal del versículo, que es a Arob. O sea, van a llenar la casa de los egipcios y van a llenar la tierra en la que la plaga esta misma va a estar. Abalmikiban shekatubu milu batei mitzray meta Arob. Ahora, el versículo está escrito de otra manera. ¿Qué es lo principal en el versículo acá? ¿Cuál es la persona de la que se está hablando? Milu batei mitzrayim et arob, van a llenar las casas de los egipcios. ¿Qué va a llenar la casa de los egipcios? El arob, esta mezcla. Batei mitzrayim aikar, entonces lo principal acá en la palabra es las casas de los egipcios. Areizeke ilu katub, eso es como si hubiera estado escrito. Milu batei mitzrayim et arob, gama adama ayer abatim. Van a llenar la casa de los egipcios. Esta plaga de las fieras, también la tierra en la que están estas casas, o Amitrim, o las casas de los egipcios, no cambia, pero la tierra de los egipcios, Alea Miluetaro, sobre ella van a llenar, se va a llenar de fieras salvajes. Veo de Beikar, Bejol para Yazuaro, Bula, Yon Yahid. Y otro punto es que en todo este capítulo, en toda esta para allá, en esta partecita, el Arob está dicho en forma singular. Beyabó, besar, baizar, son todos verbos que utilizamos para describir lo que va a ser el arob, pero de vuelta en singular. Beimkena vale le mermar, entonces si es así debería decir ayer ualea, que él está sobre ella. Entonces, ¿qué se entiende? Que qué tierra van a llenar, no la tierra en la que la plaga está parada, sino la tierra en la que los egipcios están parados. Por eso tenemos que decir, en la interpretación simple y literal, como sabemos que Rashi, siempre que nos comenta para la interpretación literal, de ayer emalea, ¿qué significa que ellos están sobre ellas? Y lebatim se refiere a las casas, o lemitzrim, o los egipcios. Yeloraki malea arobet abatim, o sea que no solamente la plaga esta va a llenar las casas, el aimale gameta adama ayer abatim amitzrim omdimalea, sino que va a llenar también la tierra en la que están los egipcios, o las casas. Beinu shearob y el gambetoja adama, o sea que también van a estar en la tierra, Beleja orar, Eisenes es un milagro esto. Yehayot, Raot, Gam, ¿qué significa que van a estar adentro de la tierra? Epechtivam, no es natural encontrar un oso adentro de la tierra. Areizesoter, Etamudgash, Bekatub, Lifneise, Sheloayakan, Hidush, Benesnos, Aflarov. Esto viene a tirar abajo aparentemente toda la idea que venimos explicando, que no había ningún milagro, no había ningún punto acá en la plaga, aparte del hecho de que estaban mezclados. La gem mujrajrash y le faresh, shayusham gam nehashim bakrabim. Por eso viene Rashi y nos dice que habían serpientes y escorpiones. Shevetivam nimtzeim en beborot shevetoch adama, que la naturaleza de ellos es esconderse y vivir adentro de pozos en la tierra. Ukvar yadua ze mimashe katub lifnei ze beavor rekem bomaim. Esto ya lo sabemos de lo que está escrito con respecto a Yosef, que lo tiraron en un pozo que estaba vacío y no tenía agua. Upiresh Rashi, ahí Rashi explica, Maimembo, Aban Nehashim Beakrabim, Yeshbo, es verdad que no tenía agua, pero sí tenía serpientes y escorpiones. Areich Shenehashim Beakrabim, Nimtzaim Betibam Beborot Shebetoja Aretz, o sea que la naturaleza es que las serpientes y los escorpiones se encuentran en pozos dentro de la tierra. Beim Baseinian Epechtibam. Y acá no encontramos que haya algo en contra de su naturaleza y todo sigue en el plano de lo natural y no tenemos que pasar a lo milagroso, salvo en el hecho de que vinieron todos juntos. Afalpiken en Rashi Maatika Teibot Begam Adama. A pesar de esto, Rashi no cita las palabras, también la tierra en la que están sobre ellos, para explicar como un título de su explicación. Begam Einam Meramzam, ni siquiera dice etcétera para insinuar estas palabras. Kikamur kan eini kan inyanosh el Rashi lefaret mineja yoche vía kadosh baruj hu. Porque como dijimos antes, acá Rashi no quiere decirnos cuáles eran los animales o los reptiles. Kim le adgish shebau beribubia, sino que todo el punto de Rashi, como venimos diciendo en la sijá, es decir por qué ellos vinieron mezclados o cómo es que vinieron mezclados. Berak derech agav mefaret shayu sham gam nehashim bakrabim. Como un punto aparte y extra de costado, Rashi nos explica, sabe que eso que significa que van a llenar la tierra, alude a la serpiente y a los escorpiones que suelen estar en la tierra. Het, próximo párrafo. Omnan, es impresionante cómo estamos respondiendo cada pregunta que vimos al principio. Omnam ainyan doresh biur, ahora es verdad que hace falta explicar esto. ¿Por qué? Mai hashibuta davar shebau beirbubia al kol hidush. ¿Cuál es la importancia de saber? ¿Verdad? Venimos explicando que todo el milagro acá y todo el punto en esta plaga es que vinieron mezclados. Pero, ¿qué es tan importante que vinieron mezclados? Hasta tal punto que es toda la novedad de esta plaga. Al zema mshich rashi beyesh tam bedavar beagadav bekol makau makal lamazu. Ahora volvemos al midrash que habíamos traído al principio. Que aparentemente era un poco difícil de entender cómo Rashi lo traía, por qué lo traía, por qué cambiaba un poco las palabras, que en cada plaga y plaga hay un motivo por qué esta vino después de la otra. Yalidei Zeyuban Godel Ajidush. Con esto podemos entender cuál es la novedad que hay en el Arob, en esta plaga. Betachzisei Milhamot Melahim Baaleyem. En las guerras siempre el rey tiene una estrategia. ¿Cómo es que viene primero y contamina todo el agua de los manantiales? Después lo que se hace es, se toca trompetas o no sé qué instrumento se usaba en ese momento, cuernos. Y con esto se representa con las ranas, que las ranas hacían ruido. O sea que una de las estrategias de la guerra es que el enemigo tenga miedo. Lo mismo lo encontramos en la plaga de la del Arob. ¿Cuál es el motivo que trajo a todas estas fieras juntas para que los egipcios tengan miedo? Porque si hubieran traído fieras salvajes, pero cada especie viene por separado, no es tan sorprendente esto. Ahora, si vienen todo tipo de animales juntos, mezclados, eso sí que da miedo. Entonces, al ser que el Rashi viene a explicar acá cuán grande y por qué tan importante es esta mezcla para dar miedo, la gema vira Rashi Tamzeye la Makot Kan, por eso Rashi trae el motivo de las plagas acá. Acá en esta cuarta plaga, y no en la primera, no en la segunda, no en la tercera, que de vuelta era una de las preguntas que teníamos al principio. A continuación de lo que escribe anteriormente en el mismo en el mismo párrafo. Me birak tam shel bet makot arishonot, si lo trae todo como una continuación, no hace dos rashis separados, como era también uno de los preguntas que teníamos. Y trae el motivo de las primeras dos plagas nada más. Ainu rakat letam makat tzfardea, solamente llega hasta tzfardea, hasta las ranas. Velo yoter y no más. Ki beikar le makat zu mitkaben rashi bebió midrash de. Porque principalmente acá Rashi nos quiere traer la plaga de las ranas con este midrash. Ubemele muban gamken lama me faresh Rashi nimshal rak be makat tzfardea. Y se entiende, otra de las preguntas que teníamos al principio, ¿por qué Rashi nos explica cómo la. Cómo, trae un ejemplo. Sí, en hebreo existe lo que es el mashal y el nimshal, el ejemplo y el ejemplificado. El ejemplo que estoy dando y el caso mismo al que me refiero. Entonces, el nimshal acá solamente se explica con las ranas. Sí, que en la guerra es tocar las trompetas, acá se refiere a las ranas. La sangre no nos dice impurificás el manantial, intoxicás el manantial, pero no nos dice cómo se aplica esto en las plagas acá. Ahora, ¿por qué hace esto Rashi? Porque el punto acá principal es explicar las ranas. Kirra kaliedea nimshal de makazu yodim shebemakot ayayinyan sheleiramu porque solamente a través de las ranas nos damos cuenta que una de los conceptos de las plagas era causar miedo en los egipcios. A pesar de esto, Rashi nos tiene que decir que esto es solamente un midrash. Por más de que en la parte simple y literal de los versículos hay lugar para explicar esto, que en Al Seif Gimel, como trajimos antes en el tercer párrafo, que esto también se puede entender en los versículos, que si bien Rashi trae, de hecho era una pregunta que teníamos, ¿cómo puede ser que Rashi dice que es un Agadá, que es un Midrash, si también en los versículos simples uno entiende todo el orden que está haciendo Hashem acá? Porque en la parte simple y literal de los versículos ya se pueden saber otros motivos. Quizás, por ejemplo, en la plaga de la sangre y de las ranas, es para destruir su deidad. En la plaga de los piojos, es para mostrar que Hashem es el que está haciendo todo esto, a los que hacían magia o brujería en Egipto. Por eso Rashi nos dice que este motivo es del Midrash, porque en los versículos se puede encontrar quizás otra cosa, en la parte literal. Pero ¿por qué Rashi lo trae? Para decirnos que con este Midrash podemos entender por qué Akadosh Baruj Hu los mezcló. Porque este motivo no es que niega la parte simple y literal de los versículos, el Ayin no Mujraj solamente no es obligatorio decirlo. Lo que no es así, con los motivos que dijimos antes, que cada uno se aplica en su lugar. Entonces, este Midrash nos aclara que la mezcla esta es para causar miedo en el enemigo, en este caso Mitzrayim. Omnam, pero Adain, Einainan, Jadu, Jalak, Legamre. Y si bien respondimos muchas de las preguntas del principio, que fuimos nombrando cada una, todavía no está 100%. Jalak es algo liso. Es como en castellano no se usa ese término, pero en hebreo es como decir algo que está perfecto, cada detalle cerró. ¿Qué es lo que no cerró? Afshein, Zekushia, por más de que lo que vamos a traer ahora no es una pregunta por completo, Belahen, Gama, Biur, Alzerrak, Nirmaz, Me, Como, que le caman, por eso. La explicación para esto es solamente algo que se insinúa en su lugar, como vamos a traer más adelante. Beú, y esta es la siguiente pregunta, que todavía no deja esta explicación 100% perfecta. Es verdad que esto que hayan venido juntos los confunde y los sorprende a los egipcios, que hayan venido mezclados. Pero solo ese punto que están mezclados se recuerda en el versículo, se nombra en el versículo, y es como si el hecho mismo de que vinieron las fieras a dañar no tiene tanta importancia, ¿sí? Es verdad, vinieron juntos y todo lo que venimos explicando hasta ahora, la importancia de que hayan venido juntos, pero está bien, lo importante es que vinieron y dañaron a los egipcios. Entonces, la sed me salió en Rashi y me rames que deita de Midrash Rabbi Tanjuma. Por eso Rashi nos dice al final. Como se trae en el Midrash de Rabbi Tanjuma, que era una de las preguntas que teníamos al principio, ¿por qué Rashi nos aclara de dónde sacó esta explicación, qué necesidad hay de hacerlo y por qué lo trae separado el principio del final, por qué no lo trae todo junto? En el mismo Midrash se trae que el ruido, si no me equivoco, el Midrash ahí no está hablando con respecto a las a la plaga de la loba, a la plaga de la de los animales salvajes, está hablando de las ranas. Igual, sí, así, el Midrash está hablando de las ranas, ¿no? Rabiosa y Barjanina es el Midrash Tanjuma. Igual, el Midrash dice que ahora vamos a aplicar este concepto a la Arob, pero el punto es que el Midrash dice que Kirkurana y Akayela de Mashkatatam. El daño que las ranas causaron no era tan grave. Lo que sí fue grave fue el ruido que ellas hicieron. En otras palabras, el miedo. En este caso, el ruido, en el caso del Arob, es el miedo. Gadol. Lo mismo se puede aplicar al Arob, que este es un punto principal, que lo principal no fue el daño que hicieron, sino lo principal fue el miedo, el ruido que causaron los rugidos. Umitam sekam, por eso Rashi agrega la palabra bejule, y etc. Por más de que no es tan importante lo que dice después con respecto a las otras plagas, que con esto agrega Rashi la palabra etcétera, que se refiere al resto del Midrash. Cuando Rashi dice Bejula, etc., no se refiere a cada plaga y plaga, era el de Mashekatab, Kirkurana y Akayela de Mashkatatam, sino lo que Rashi nos quiere traer es esto que el Midrash dice, que el ruido era peor que el daño que causaron. Al pi a Amur Leil, Sheikarta Atam, Legimel Makota, Rishonot, Bepshutosh, Lemikra, Einotama Midrash. Según lo que dijimos antes, estamos en el párrafo Yud, que el motivo principal de las tres plagas, las primeras tres plagas, en la parte simple y literal de los versículos, no fue como lo que trae el Midrash, Kim Lalkot, Iratamu, Larot, Lehartumim, si el Midrash trae estrategias de guerra, y nosotros dijimos que puede ser que el motivo principal es para destruir su deidad y mostrar la fuerza de Hashem, Sheetz Balokimi, que es la mano de Hashem, el dedo de Hashem, y Ubanu Dinian, podemos entender otro aspecto. Bemakatarok, Katuba, Harkach, Bifriti, Beyoma, Eteretz, Goshen, ayer. A mí, o me dale al Lebli y yo chamaro, voy a diferenciar la tierra de Goshen, que mi pueblo está sentado ahí, sin que caiga esta plaga y los dañe. Yetzelune Israel lo Aitama Katarov, en otras palabras, con respecto a los Yehudim, la plaga esta no afectó. Bekashel, Lama, Lokatub, Begimel, Makota, Rishonot, Shelo, Yu, Yetzelune Israel. Ahora, ¿por qué, si es así, no se explica con respecto a las primeras tres plagas que no afectaron al pueblo de Israel? Veímos en el versículo mismo, veímos davar a payutu muban, si es algo simple, madúa me farshua katube makataró, porque en la plaga, en la cuarta plaga sí lo tenemos que explicar. En otras palabras, si no hace falta decirlo, no me lo digas en ninguna. Y si sí hace falta decírmelo, decírmelo en todas. Veine, venianse y eshnan kama deot. Ahora hay muchas opiniones con respecto a esto. Primero tenemos al Eben Ezra, que él escribe, Koteb lefida atik y makata dan batzfardeim beakinim, aita kolele tamitzrim beibrim, julei, Vele a Shalosh Meate Iziku, Rak Makat Araush Aitakasha, Ayah Hashem Efrish Ben Amitzrim Uben a Israel. Él dice que la diferencia es que las primeras tres no dañaron tanto, por eso, según su opinión, afectaron tanto a uno como a los otros, tanto a los Mitzrim como a los Egipcios, a los Yehudim. La cuarta plaga, que fue una plaga más fuerte, porque, si bien que estamos queriendo explicar que lo principal acá no fue el daño, fue el susto, pero igual habrá habido, seguro que hubo daño. Entonces fue una plaga que dañó más un león que un piojo, por eso hay una diferencia entre un pueblo y otro. Esta es una respuesta, que las primeras tres afectaron a todos. Otra explicación, Omnama Ridvaz Bechubato Kotev, el Ridvaz escribe, Umaye Katab, Rabbi Ben Ezra, esto que escribió el Rabbi Ben Ezra, que trajimos recién, Kimakata Dan Beatzfardeim Beakinim Aitale Mitzrimule Israelim, que las primeras tres plagas afectaron a los dos pueblos, tanto a los Yehudim y a los egipcios. Asur le'amin davar ze kol sheken shaktuvim morim le'epech ve'lo yichlu ha'mitzrim lishtot min ha'yor ve'yichperu mitzrim sbivot. Dice, seguro que esto no se puede decir, es difícil de creer esto, y más todavía que en los versículos podemos encontrar ideas opuestas a esto. Así dice el Ridvaz, criticando la idea que trajimos recién, que los egipcios no podían tomar agua del Yehor, de este río. Y cavaron pozos cerca para poder encontrar agua. Aval Israel lo del hecho que el versículo nos dice que quién hizo esto, los egipcios, entiende que los judíos sí podían tomar agua. Ubajá ubeamja, ubezarúa tsfardeí mimja, umibateja, umeabdeja, umeameja, mashmashelua y Israel. Lo mismo en las ranas se escribe que se iban a ir de tu pueblo, de tus casas. Se entiende que Moshe se lo hizo a Paró, pero no se aplica al pueblo de Israel. Vejena kinim y lo mismo con los piojos. Beilmos tomi malmefurash. Se puede aprender algo que está oculto de lo que está explícito con las otras plagas. Pero yadati mamakai tagam le Israel mara yesh vale paró shishlachet Israel. Y dice, y no sé, no entiendo, otra cosa que no entiendo, es que si la plaga hubiera sido también para el pueblo de Israel, ¿por qué Paró le hubiera dicho que voy a mandar al pueblo de Israel? Si toda la plaga afecta al 90% de la sociedad y al 10% no, sin números, sin porcentaje. Si toda la plaga afecta a los egipcios y no afecta a los Yehudim, entonces Paró dice, bueno, váyanse y ustedes tienen algo mágico, entonces se va a ir la plaga. Pero si toda la plaga afecta a todos por igual, entonces es un problema de la sociedad en ese lugar, no es un problema específico de los egipcios. Entonces tenemos la segunda la opinión del Ritbaz, que tira abajo lo que dijo el Ibn Ezra, pero de alguna manera, por lo menos en lo que el Rebbe cita acá, no encontramos que ofrezca una explicación a esta respuesta. Por lo menos el Ibn Ezra, si bien lo criticaron, sí trajo una respuesta, que es que las primeras tres eran para todos, por eso recién en la cuarta que diferenció a Shem, ahí no se aclara que fue solamente para los egipcios, sino para los judíos. A Rambam, Bepirusha Mishnayot, después tenemos el Rambam en su comentario sobre las Mishnayot en la Mishnah de Pirkei Avot, dice, Kotev escribe, Sheamakat dam betzfardea lo ayuve Israel klal, escribe igual que el Ritbaz, que la sangre y las ranas no estuvieron en el pueblo de Israel, Mashenke makata kinim aita gam baem, ahora los piojos. Sí afectó a todos, solamente que no los hacían sufrir a los Yehudim. Así escribe el Rambam. Berremes, al ser que Rashi no responde ni siquiera con una insinuación a Kushia Beifleti, esta pregunta de por qué recién en la cuarta plaga se diferencia a los judíos de los egipcios y no en las otras, tenemos varias respuestas que trajimos recién. Begimel Makot Arishonot. En las primeras tres plagas, ¿por qué no se escribe este versículo? Mujaja yerbe el mikra iwa makota gam Israel se entiende que si nos fijamos en la parte simple y literal de los versículos de vuelta, sin midrashim, sin respuestas cabalísticas o respuestas como las que quisimos traer recién, en la parte simple y literal, si recién en la cuarta plaga se me viene a diferenciar entre egipcios y hebreos, yo entiendo que en las primeras tres sí afectaron a los Yehudim. Adam. Por eso se entiende que Rashi escribe, porque está escrito en el versículo, que afectaron los piojos al hombre y al animal. Adam stam, al hombre, sin especificar qué tipo de hombre, egipcio, hebreo. Y tampoco podemos decir que los piojos no los hacían sufrir. Como quiso decir el Rambam, porque esto no lo encontramos en ningún lugar en los versículos, en la parte literal de los versículos. Bueno, ¿qué le cuchieta Ridvaz lama madguilla katum mitzrayim bemakat dam betzfardea? Ahora, tenemos la pregunta del Ridvaz, que es por qué el versículo enfatiza Mitzrayim en estas plagas y no nos enfatiza que también fue a los egipcios, a los hebreos. Entonces, aparentemente, en el versículo mismo vemos que solamente afectó a los egipcios y no a los hebreos. Mubame pashut shalei zehu haikar bebabata makot. Se entiende que se puede responder una respuesta fácil, que es que es verdad que enfatiza a los egipcios porque la plaga fue principalmente para los egipcios, pero también los judíos la recibieron. Ok, ahora, todo ahora queda muy bien según cómo queremos explicar a Rashi en lo simple y literal de los versículos, pero la última pregunta que el Ritbaz hace todavía sigue siendo una pregunta. Israel. Si la plaga afectó también a los judíos, ¿por qué Paró los va a mandar afuera? Aparentemente es un problema de toda la sociedad. Israel. Y también otra pregunta es, ¿por qué las plagas van a caer sobre los judíos? ¿Qué sentido tiene? Ahora, según lo que venimos diciendo hasta ahora en la Sijá, estas preguntas del Ritbaz se pueden responder. Cómo van a entrar en Rashi. Mikivan shechtea makot arishonot, pires Rashi sheivia kadosh baruj hu bishvil lalkot iratam, al ser que las primeras plagas, Rashi explicó que vienen para destruir su deidad, areimuvan shekaasher irá paro sheavodas rasheloloke, seguro que cuando Paró vea que su idolatría se está destruyendo, yekuyambo Bezotedaki ani Hashem, seguro que se va a aplicar lo que dice el versículo, que con esto él va a saber que yo soy Hashem. Veim gam ne Israelis belu mize, lo tuktan aliedeis de alka. Ahora, si el pueblo de Israel sufre de esto, no va a disminuir el golpe que se está haciendo en su idolatría. Adraba, mitam ze atzmo haya mukhrach shetiena bet makot elugam bemaim chulei shel bnei Israel, ki mikivan shaliedei ze ilka iratam, ine bechol makom shenitzet iratam. Entonces, al ser que Hashem viene a golpear acá la deidad de los egipcios, en cada lugar donde aparezca esta deidad, donde esté esta idolatría, hay que golpearla. Porque si no, Paró va a decir, bueno, yo hacía idolatría al agua. El agua que se convirtió en sangre quizás no era la idolatría correcta, pero el agua que está en Goshen, donde están los judíos, que no les afectó. Ese agua es más grande que Hashem porque no le pudo afectar la plaga. Al derech zebe makatkinim, lo mismo con los piojos. Mikivan shakavana itasha aliada irua hartumim sheetzba elokimi. Al ser que toda esta plaga viene a mostrar acá que Hashem es el que está haciendo todo esto, los piojos, allá ejerech shetie biltim ugberet bekoles mitzrayim, entonces tiene que ser ilimitada en toda la tierra entera de Egipto. Kibela baji ayama kon lomar shenasita aliedei mugbalim. Al día de Bene Adán, porque si no se puede decir que se está haciendo a través de alguien limitado, por ejemplo el ser humano, Moshe, Aarón, Shehartumimem, que Moshe Ambrú, Bebet, Makot, Arishonot, Moshe y Aarón, que ellos también pensaron que eran magos, y hacían magia, Beav no magia, hacían brujería, Beav Shehartumimem, Mitzrayim, Lo Yajlul, Alot, Akinim, por más de que los magos de Egipto no pudieron hacer esta plaga, no pudieron hacer que haya piojos, y negamos Moshe, Aarón, Lo Yajlul, Alotan, el Al-Shetach Banashim, entonces Moshe y Aarón van a pensar que también son limitados porque solamente lo pudieron hacer en cierto territorio, a ciertas personas. El Al-Shebazek Dolim Yoter, Mihartum Mitzrayim. La única diferencia es que Moshe y Aarón son un poco más grandes que los que hacen magia en Egipto. La Genaita Mujerjet Liot Bekol Makom Gamen Israel. Por eso se entiende que los piojos tenían que estar en todo el pueblo de Israel. Por lo menos según Rashi, en la interpretación literal, de vuelta tenemos el Ridvaz que discute, tenemos el Rambam que dice que en la sangre y el agua no afectó, pero los piojos sí, pero no hicieron sufrir. Hay varias opiniones, pero acá estamos tratando de entender a Rashi. Mashein que me macataroba. Ahora, ¿qué pasa con la plaga esta de las fieras salvajes? Lo haya de Neemar, que no era obligatorio que esto pase. Neemar ve y Fleti. Entonces ahí dice: voy a diferenciar entre uno y el otro. Ok, entonces hasta acá cerraron todas las preguntas de la Sijá. Ahora vamos a explicar cuál es la enseñanza que podemos sacar de esto. Tenemos que explicar, según las enseñanzas jasídicas de la parte interna de la Torá, cuál es el motivo de que la diferencia entre Egipto y Mitzrayim se dio justo acá en esta plaga de las fieras salvajes. En las primeras tres plagas no hacía falta diferenciar entre Egipto y los Yehudim. Kiafim gam ayuda makot de Israel, porque incluso que hayan sido sobre los Yehudim, lo haya oleado la dat Jesús al yedeis Israel y Tereb. No hubiera pensado uno que se puede mezclar a los judíos con los egipcios. Mayen que me makatarob, ahora con la plaga esta de las fieras salvajes, Sheireba Kadosh Baruj Hu et HaBalei Chayim, que Hashem mezcló a los animales. Hayaz makom le machshevet chutz shekeilu hisira Kadosh Baruj Hu et kol hamechitzot. Uno podría pensar, bueno, Hashem sacó todas las barreras, se mezcla todo. Que Moshe decir et hamechitzah ben chayal lechayahu lenachash ve'akrav, así como sacó la diferencia entre una fiera y otra, entre la serpiente y el escorpión, y se mezclaron todos juntos. Bemelen nifras gama geder ben Israel amim leabdil. Entonces, eso causó que también se quite la barrera que hay. Y que diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios. Entonces Hashem nos quiere mostrar, no, mezclé los animales, pero a ustedes no los mezclé. La gente y Fleti pidió Maú, ayer amigo Medalea, Samti, Dud ben Ami, Uben Amja. Entonces Hashem dice, sabe que acá estoy diferenciando porque quiero que sepas, quiero que mostrarte que mi pueblo es diferente al pueblo de los egipcios. ¿Cuál es la enseñanza que podemos sacar de esto? En épocas como esta, en las que el mundo está muy mezclado y no hay límites, tanto entre seres humanos y en general no hay límites. Y es Torej Meyujal de Hasek et HaMechitza Sheben Israel Amim. En esta época hace falta marcar la diferencia entre Am Yisrael y los otros pueblos. Yareikamaz biotam bemitzraim kodem matan Torah, porque también estando ahí en Mitzraim, antes de la entrega de la Torah, hay un lifnei shebanu bajarta mikol am belashoni, antes de que sea la elección de Hashem por el pueblo de Israel, bisman shaya eruv veayam makom lachshash, cuando todavía estábamos mezclados con los egipcios y podríamos sospechar que sí, nos podemos mezclar con ellos, asa kadosh baruj hu nes meyuhad, y Hashem hizo un milagro especial, lasumtut ben amihu ben amcha, ahí es cuando Hashem diferenció entre nosotros y los egipcios, bealajat kama bekama bismanenuzei, y cuanto más y más, en nuestra época, después de la elección de Matan Torah, que Hashem nos diferencia mucho más de los otros goim, beinian de Abdalá, ya benogea lekol echad Israel, y esta diferencia fue con respecto a cada Yehudí, afilu benogea leelu shelo ratzu mi, incluso ellos que no querían salir de Mitzrayim, todos fueron diferenciados en esta plaga, shemizeo ara nosefet shemechitza beabdalá zui benogea lekolish beisha, ayer Beshem Israel y Juné. La enseñanza que podemos sacar de acá es que la diferencia que Hashem hace entre el pueblo judío y los otros pueblos es en cualquier persona que reciba el título de Yehudí, independientemente de cuál es su estado espiritual o religioso. De ayer Bnei Israel y Haskú Mejitzazu, cuando nosotros mantenemos fuerte esta diferencia, no, ¿qué significa? No estamos queriendo hablar acá de. No es el punto acá hablar de somos más especiales, sino somos diferentes, somos kdoshim, somos santos. Y eso hace que nos comportemos diferentes en el momento de comer, de decir una braja, de comer comida kasher, nos comportamos diferente en el Shabbat. Un goy en su día libre quizás va a ir a jugar al fútbol, va a ir a ver un partido de fútbol, va a ir al teatro. Nosotros en el día libre lo dedicamos a estudiar Torah, a estar con la familia, a elevarnos espiritualmente, a hacer tefilá. Lo mismo en el estudio. Para nosotros la Torah no es solamente una filosofía, sino que es un estilo de vida, como nosotros lo aplicamos en la práctica. Entonces, cuando esa mejizá, cuando esa diferencia, lo que nos hace más especiales en el sentido de que vivimos una vida de kedushá, la resaltamos, lotie shum mejizá bedavar amavdil hasu shalom ben akadosh baruj hu Israel. Entonces eso va a hacer que no haya nada que diferencie entre akadosh baruj hu y Bnei Israel. El Kol Echad Vahat Mi'Israel Yashuv Betshuvah Shlemah, y cada Yehudí va a volver en Teshuvah, humillada en Nigalín, y inmediatamente eso va a traer la Geulah, la redención, a Geulah Mitita Shlemah, y de Mashiach Tzidkenu, que eso es la redención completa a través de Mashiach Tzidkenu. Acá termina la sijá, está el otro audio con el resumen.
Hasidut en Hasidab.